Desarrollo y subdesarrollo marcan la brecha entre dos mundos que en muchos aspectos es cada vez mayor. Y esta brecha no solo se establece entre distintos países, sino dentro de cada país. La geografía maneja distintas variables para poder establecer el grado de desarrollo o subdesarrollo de las distintas zonas del mundo, a las que denominan grandes espacios mundiales. Hoy nos preguntamos hacia dónde apuntan estos datos y si se están tomando medidas para mejorarlos. Y para responder a estas cuestiones contamos con Blanca Azcárate Luján, que es profesora de geografía en la UNED. Blanca, muy buenos días y bienvenida Sin Distancias.
Hola, buenos días.
Bueno, en vuestra asignatura de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales analizáis la brecha que hay entre los países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Entre esos dos mundos tan distintos, ¿no?
Sí, en anteriores emisiones ya hemos apuntado alguna vez que en la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios pues abordamos el estudio de los diversos factores de la organización espacial en los grandes conjuntos regionales de la Tierra. Entonces, en el programa de la asignatura se analizan las disparidades que existen en regiones con estructuras económicas bastante diferenciadas. Entonces, utilizamos los términos desarrollo y subdesarrollo para designar estas desiguales situaciones y los distintos grados que existen en el crecimiento, en la evolución del desarrollo. Entonces, a lo largo del estudio queremos resaltar la desigual, la injusta distribución de la riqueza que persiste en el mundo actual y estas grandes disparidades regionales entre países ricos y países pobres. Estas desigualdades se están acentuando de forma dramática y no solo entre los dos grandes mundos, sino también en el interior de los mismos. Por ejemplo, se registra un aumento de la pobreza en los países menos desarrollados, pero en el mundo desarrollado existen unas desigualdades internas provocadas muchas veces por lo que estamos viviendo de la reducción de los derechos laborales. Entonces, este hecho debe ser motivo de reflexión en el estudio de una geografía mundial.
Digamos que para poder establecer de una forma objetiva cuáles son estas diferencias, supongo que usáis distintos indicadores, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuáles son estos indicadores?
Pues sí, porque partimos de la base de que el concepto de desarrollo y subdesarrollo es bastante complejo. Entonces, en este concepto está involucrado no solo aspectos económicos, sino también aspectos cualitativos, sobre todo, ¿no? Entonces, el primer problema que se plantea al analizar los indicadores para medir el grado de desarrollo de un determinado espacio, son los datos utilizados, porque hay que manejarlos con mucha prudencia, verlos como reflejo de unas tendencias generales, porque en muchas ocasiones en estos datos no existe uniformidad, lo que hace muy difícil la comparación entre distintas regiones. Y además, las estadísticas, en muchísimos casos son incompletas, irregulares y sobre todo muy heterogéneas. Entonces, existen múltiples intentos de regionalización del mundo, atendiendo a diversos indicadores. En un principio, se han tenido en cuenta exclusivamente indicadores económicos para la clasificación entre grupos de países desarrollados, subdesarrollados. Entonces, se atendía a los niveles de ingresos. Así, por ejemplo, el Producto Interior Bruto por habitante, porque refleja el contraste entre países del norte desarrollado frente a los del sur, con niveles de ingresos más bajos. Y podemos ver también la constatación también en el continuo crecimiento económico de los nuevos países emergentes, que tratamos también en la asignatura. Pero estas divisiones basadas en un único indicador económico distorsionan la realidad. Entonces es necesario tener en cuenta en el análisis y el estudio de una geografía regional otra serie de indicadores que nos van a reflejar de un modo más real el estado de desarrollo de las diferentes regiones del globo y así vamos a poder analizar mejor los grandes contrastes. Son indicadores de diversa índole, tales, por ejemplo, como el consumo de energía per cápita, el consumo de calorías por habitante y día, la mortalidad infantil, el acceso al agua potable, el acceso a la sanidad. Indicadores que nos permiten conocer la magnitud de la brecha existente entre regiones del globo. Ahora mismo no me puedo parar a realizar un detallado análisis de estos indicadores, pero solo con algunas cifras cuyo origen está en la pobreza nos marcan esta magnitud del problema. Por ejemplo, que aún existen casi 1.000 millones de personas que viven con hambre en el mundo. cada día mueren alrededor de 30.000 niños menores de 5 años. Por ejemplo, el 11% de la población mundial aproximadamente sigue sin acceso a agua potable, que hay 850 millones de personas con nutrición insuficiente. Es decir, son cifras que reflejan que realmente existen dos mundos con realidades bastante diferentes y que son indicadores que nos van a indicar la magnitud de esta pobreza, ¿no? Entonces, además de estos indicadores, se intentan crear índices combinando variables económicas y sociales que nos van a permitir pues medir en mejor medida el grado de desarrollo. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que combina variables como el Producto Interior Bruto, pero también la esperanza de vida al nacer o el nivel de alfabetización. Estos índices y estos indicadores pues los pueden consultar en los mapas que hemos elaborado para el Atlas Geográfico, que está editado por la UNED, y entonces pues representando mediante mapas y gráficos se puede hacer una visión general de indicadores aislados y de índices integradores.
Blanca, ¿y la tan traída y llevada globalización es la causa? Sí. ¿Qué tiene que ver con estas desigualdades?
No, esa es la causa, pero al tratar los temas de pobreza y desigualdad en el mundo, pues es inevitable no aislarlo del proceso de globalización. Este proceso de globalización ha generado un nuevo escenario en las relaciones internacionales y ha aumentado las diferencias a diversos niveles. Eso sí que es verdad, porque la globalización es un proceso por medio del cual mercados y producciones de diferentes países pues se hacen cada vez más interdependientes. Entonces, indicadores del proceso de globalización son, entre otros, el aumento del comercio internacional, acompañado por el incremento de flujos financieros, pero es un mercado internacional controlado por bloques económicos. Entonces, está caracterizado también por la expansión de las grandes compañías multinacionales o la fusión de bancos. Por otro lado, las nuevas tecnologías de información y comunicación, que han actuado como importantes pilares de esta globalización, en un primer momento pues es muy positivo que permitan la transferencia de conocimientos, que permitan el acceso a múltiples servicios, a precios más reducidos, pero no hay que olvidar que existe generalmente una tendencia a que estos flujos de información tengan una tendencia a ser unidireccionales. Entonces, es decir, de los países del norte a los menos desarrollados del sur. ¿Aquí qué pasa? Pues que existe el peligro de producirse lo que comúnmente se llama como una McDonaldización de la cultura, a un monopolio cultural informativo, a una nueva forma de dominación. Son medios de comunicación que, aunque permitan realizar transacciones, movimientos de capital en cualquier parte del mundo de manera fácil e instantánea, pero se hacen cada vez más interdependientes estos mercados financieros y las inversiones se van a realizar allí donde puedan obtener los mejores beneficios. Esto va a llevar consigo aumento de las disparidades. Entonces, el problema no reside tanto en el proceso de globalización como tal, sino en los caminos que ha tomado en algunas áreas y en algunos ámbitos. Afecta a determinados aspectos, libre circulación de mercancías, de información, se benefician solamente determinadas áreas, lo que hace aumentar las disparidades internas, como hemos visto, el desarrollo se concentra en determinadas regiones. Esto es válido tanto para los países industrializados como para los países menos desarrollados. Entonces hay una polarización cada vez más grande. Y esta libre circulación de mercancías y de información no afecta, por ejemplo, por igual a la movilidad de la población.
Eso te quería preguntar, porque has hablado de flujo de información, de flujo de capitales, pero ¿cómo afecta esto a las personas? Claro, no hay una libertad realmente, ¿no?
Realmente en el movimiento de población no hay liberalización alguna. Vivimos en un momento en el que se están produciendo las mayores restricciones en el movimiento de personas, porque el fenómeno de las migraciones no es nuevo. Existe desde que existe el ser humano, desde sus orígenes, en todas las civilizaciones. Las personas se desplazan por diversas causas, pues en busca de nuevas tierras, por el aumento demográfico, en busca de alimentos, por motivos ecológicos. Pero actualmente vivimos en la era de las migraciones, o sea, crece el número de migrantes internacionales. Actualmente afecta a 214 millones de personas, que son los actuales emigrantes internacionales, es decir, personas que residen en un país diferente al que han nacido. Si continúa el ritmo, pues podríamos llegar en el 2050 a los 400 millones. y más importante que el aumento del volumen es la multiplicación de las redes migratorias. Hoy día participan casi todos los países, están involucrados en estos movimientos. Y sí, en el ámbito de las finanzas, el comercio, los transportes, se eliminan barreras. Se tiende a la liberalización de estos intercambios, pero claro, la libertad de circulación de las personas está cada vez más restringida. Se ha multiplicado la regulación de los movimientos internacionales de población. Existen infinidad de barreras que antes no existían, impuestas por las políticas migratorias, dirigidas no solamente a restringir el acceso de migrantes y la libre circulación de personas, sino que no se tienen en cuenta las causas que provocan estas migraciones. Entonces, pues o se revisan estas políticas migratorias o estamos convirtiendo regiones en zonas donde la vida humana no tiene valor, yeah. Donde las personas se han convertido en una nueva mercancía global, se violan los derechos humanos y, bueno, pues vivimos en una era de migraciones, pero hay una notable diferencia entre las migraciones tradicionales y las actuales y, sobre todo, por esta actitud de los gobiernos de acogida que tienen ante la población que quiere inmigrar y, muy importante, la percepción que la sociedad quiere tratándola como un problema que hay que solucionar. Entonces, no es que solo haya fronteras físicas, es que hay fronteras invisibles dentro de los propios países que son muchas veces más fuertes que las mismas fronteras físicas, ¿no? Esto es un problema también mundial y la globalización no es como tal esta eliminación de barreras que podríamos pensar, ¿no? Pues se han intentado muchas soluciones a nivel global, porque la globalización, claro, son problemas globales. Entonces, en la Asamblea de Naciones Unidas, en el año 2000, pues se realizó la cumbre del milenio, participaron casi 200 países. Entonces, había unos compromisos en el marco de esta alianza mundial de cumplir los famosos objetivos de desarrollo del milenio, para paliar la pobreza y que disminuya esa brecha, ¿no?, entre zonas ricas y pobres. Entonces, objetivos como es reducir la pobreza extrema y el hambre, asegurar la educación primaria para todos, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades como el SIDA, el paludismo o la tuberculosis, asegurar un medio ambiente sostenible. Entonces, son grandes objetivos. Se quieren desarrollar una serie de metas para el 2015, que estamos ya muy cercanos, como eran disminuir a la mitad la cantidad de personas extremadamente pobres, reducir a la mitad el porcentaje de personas que pasan hambre, reducir en 2/3 la mortalidad de los menores de 5 años, frenar las epidemias, frenar la deforestación, reducir a la mitad la cantidad de personas sin acceso a red de saneamiento o agua potable, entre otras medidas que en general dices, bueno, es el año 2000 a 15 años y que eran pues medidas que parece que dentro de una alianza mundial podían llegar a lograrse, porque es a reducir a la mitad, o sea que realmente parecían viables, pero estamos en el 2012 y en algunos ámbitos, pues sí, las condiciones de vida han mejorado en algunos ámbitos y en muchos países, pero los resultados son todavía muy débiles e insuficientes. Entonces, el incremento de las disparidades continúa. Pues como decíamos, más de 1.000 millones de personas viven actualmente en pobreza extrema. Esto es con menos de $1 al día. De estos, 70% son mujeres. Se ha logrado frenar algo esta brecha, pero muy, muy débilmente. Entonces, los pobres parece que van a ser más pobres y los ricos parece que cada vez pueden ser más ricos. Y dentro de los países occidentales, de los países desarrollados, estamos viviendo los actuales recortes sociales. Los actuales recortes sociales están produciendo un aumento de las desigualdades económicas. Los ingresos de la clase media cada vez más reducidos y los más ricos siguen aumentando sus ingresos. Entonces, esta fractura social que estamos viviendo en el mundo occidental nos refleja que la brecha existe no solamente entre desarrollo y desarrollo norte-sur, sino que dentro de los propios países, tanto del norte como del sur, pues estamos viviendo una brecha de riqueza y pobreza bastante, vamos, yo creo que por lo menos para reflexionar, ¿no?
Pues sí, gracias por tu aportación hoy para poder reflexionar sobre este tema que nos preocupa a todos. Gracias, Blanca.
Gracias.